Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
En poco más de 24 horas, las casas vallisoletanas volverán a llenarse de ilusión con la visita, como es tradicional ya, de sus majestades los Reyes Magos de Oriente, que precisamente, de hecho luego vamos a acercarnos hasta los cines Casablanca, hoy están dando ya muestra de su cara más solidaria, a la que los tienen muy acostumbrados, recibiendo y haciendo un poco más fácil la vida de familias muy vulnerables a las que atiende, entre otras ONGs, la ONG A Salvo. Hasta los cines Casablanca se han acercado hoy sus majestades para convivir un ratito con esas familias más vulnerables de la mano de la ONG A Salvo. Y yo, si me permiten el atrevimiento, los Reyes Magos les recomendaría que en ese tránsito hacia Valladolid se desvíen un poco y hagan parada en Sudáfrica.
Sugar man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes.
¿Y por qué en Sudáfrica? Pues para que llenen las alforjas de sus camellos, Melchor, Gaspar y Baltasar, con un libro que es una recopilación de cuentos. El hombre que maldijo al viento y otros cuentos tradicionales del Karoo surafricano. Quien ha recopilado, editado y traducido estos cuentos es José Manuel de Prada Samper, un salmantino que vive en Cataluña, pero que es vallisoletano de adopción. José Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Javier.
¿Qué es el Karoo surafricano?
Karoo es una palabra de origen koi que significa seco y, por tanto, se refiere al desierto. Entonces, de hecho, como yo diría que como más de un tercio de Sudáfrica es Karoo, es un desierto. Lo que pasa es que hay distintas, digamos, categorías de Karoo. Hay un Karoo más seco, hay un Karoo más fértil, está el Gran Karoo, está el Pequeño Karoo y luego está el Alto Karoo, que es el de donde vienen la mayoría de estos cuentos. Ese es el Karoo central y ese es muy seco, es un semidesierto.
¿Es fácil llegar allí?
Es fácil llegar, sí, desde Ciudad del Cabo. Nada, no tienes más que mercarte un mapa o tener un buen GPS y aterrizas allí y luego pues alquilas un coche y está a unos 800, 900 kilómetros la población, digamos, que podemos decir que es el eje central, que es Kenhardt. Pues sí, estás a unos 8 kilómetros de Ciudad del Cabo. Si sales muy temprano por la mañana, puedes llegar por la tarde.
¿Y cómo reciben a un investigador español allí en el Karoo surafricano?
Bueno, de distintas maneras. Hay la población de Sudáfrica, como se sabe, es muy diversa. La mayoría de la población en esta región, en estas regiones, se podría decir, son mestizos. Y luego hay una minoría de granjeros de ascendencia europea que son, y que igual que los mestizos hablan afrikaans, que es una lengua derivada del holandés, o hablan inglés también. A veces hay algunas personas, sobre todo entre los granjeros, que hablan inglés, pero sí, te reciben muy bien y son... son personas que, lo que yo hago suscita a veces sospechas, pero normalmente...
¿Por qué
suscita sospechas? Porque Sudáfrica es un país que está marcado por el despojo de los más pobres, está marcado por la apropiación masiva de tierras desde el siglo XVII... Y la gente que vive, la mayoría de la población aquí, que son mestizos y son de ascendencia Khoisan, que lo llamamos, que es decir, son descendientes de Khoikhoi o bosquimanos, pues están entre las personas más pobres y más desposeídas de la República de Sudáfrica. Y entonces los granjeros a veces temen que yo, al entrevistar, porque aunque yo quiero entrevistar a todo el mundo allí, quiero averiguar la historia de la región, tal como se recuerda, tal como no está en los libros, pues ellos piensan que a veces, algunos, porque tampoco se puede generalizar, que yo estoy agitando para que la gente reclame las tierras, que por motivos legales a día de hoy es difícil que puedan hacerlo con éxito.
En este libro recoges cuentos de una treintena de personas que ejercen de narradores. ¿Ellos han podido ver este trabajo una vez publicado?
La mayoría, bueno, o una parte sustancial han podido ver la edición original en inglés y afrikaans, que se publicó en 2016 y que es la fuente básica de este libro. Yo, cuando el libro salió en noviembre de 2016, recibí financiación para redondear el proyecto, porque la primera edición del libro salió bajo el patrocinio del Centro de Estudios Africanos de la Universidad de Ciudad del Cabo, y pude ir con una conductora e intérprete, y el objetivo de aquel viaje era llevar el libro a el mayor número de narradores que pudiéramos encontrar. Lamentablemente algunos ya habían fallecido, en otros casos no los pudimos localizar, pero muchos de ellos sí que pudimos localizarlos y darles el libro. Y la verdad es que es uno de los momentos más hermosos de mi trabajo en Sudáfrica, y que lo he vivido en varias ocasiones. Es cuando les llevas algo tangible a personas que a veces te han visto una vez y a veces te han visto un montón. Y sobre todo cuando te han visto más de una vez y siempre vas diciendo lo mismo, y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, pues que vengas realmente con algo, pues, y además algo que les concierne a ellos, pues les alegra mucho.
Ahí se despejan todas las dudas.
Ahí se despejan todas las dudas por parte de esa comunidad.
¿Cuánto ha durado el trabajo de campo detrás de este libro, recogiendo cuentos?
En este libro concreto, la mayor parte de los cuentos están recogidos entre 2011 y 2016. Pero el proyecto sigue todavía. El proyecto que yo llamo ATNA, Archive of Traditional Karoo Narrative, Archive of Traditional Africans Narrative, está vivo todavía, y yo espero poder seguir continuándolo mucho tiempo. Pero concretamente este libro, aunque hay algunos que están recogidos posteriormente en 2014, la mayoría de los libros aquí son entre 2011 y 2016.
De sobra es conocido que hay cuentos infantiles, pero que no todos los cuentos son para niños. ¿De qué hablan estos cuentos que has recogido en El hombre que maldijo el viento?
Estos cuentos que trajo el viento hablan de una, como cualquier tradición oral viva, hablan de muchas cosas. Y por ejemplo, una parte sustancial de ellos, y eso es lo que a mí en su momento me estimuló, tienen que ver, son variantes de texto, de relatos tradicionales que ya se habían recogido en el siglo XIX, en los años de 1870, por parte de William Blake y Lucy Lloyd. Pero están adaptados a la circunstancia vital y reflejan la historia que transcurre desde los años de 1870 a principios del siglo XXI. Pero, por ejemplo, hay un ciclo de cuentos que es el del el forajido imbatible, ¿no? Un trickster, un embaucador, una persona que tiene poderes mágicos y que se puede transformar en cualquier cosa. Esos cuentos nos hablan de la opresión que sufrieron estas comunidades después de que se las forzara a abandonar la vida de cazadores y recolectores. Entonces es un ladrón de ovejas que siempre se sale con la suya, que nunca lo pueden capturar la policía ni los granjeros, porque eso, tiene poderes mágicos, y cuando va a la cárcel es porque él quiere y sale cuando él quiere, ¿no? Y estos cuentos que los escuchas y son, para mí, literariamente son de una gran sofisticación, alguien puede pensar que son ingenuos o que historietas de aventuras, pero en realidad reflejan una historia de hambre y opresión. La gente tenía que robar ovejas en determinadas épocas del año, inevitablemente, para poder subsistir las familias, ¿no? Y había una época en que la represión de los granjeros hacia esos robos, hacia la gente que los perpetraba, era terrible, ¿no? Entonces ellos crearon este personaje que siempre se sale con la suya y que es un poco una especie, se podría decir, como casi de héroe nacional. Entonces, las historias, pero también nos hablan de solidaridad, también nos hablan de los valores de esta cultura que ha sobrevivido como una cultura subalterna durante más de un siglo. ¿No? Y a veces hay cuentos que aunque tengan también sus valores y nos transmitan una ideología muy clara en el sentido que es una ideología, o sea, que todos tenemos una ideología, la cultura es ideología, pues son cuentos de entretenimiento, ¿no? Y un poco aquí he intentado equilibrarlo todo, ¿no? Y luego están los cuentos sobre el agua, que es un tema fundamental en esta región, porque, bueno, pues si hemos dicho que es un territorio seco, el agua tiene que ser por fuerza muy importante, y para ellos el agua está viva, el agua es una entidad viva, ontológicamente es una persona.
José Manuel, ¿por qué ese empeño por poner por escrito, recoger, conservar esa narración oral? ¿Por qué es tan importante?
Porque la historia ha sido muy desfavorable a la gente en esa región, porque, de hecho, antes de llegar yo apenas se había hecho este tipo de trabajo, porque las poblaciones mestizas, y de hecho no solo en Sudáfrica, sino en otras partes del mundo, comunidades que son descendientes de indígenas, pero que ya se considera que están muy aculturados, pues ya se los asimila a un proletariado rural que no sabe nada, que no tiene prácticamente historia, que no tiene cultura propia. Y en el caso de los trabajadores rurales del Karoo, que además son personas que por las entrevistas y por documentos de archivo sabemos que llevan viviendo allí desde tiempos inmemoriales, pues demuestra que sí que tienen una cultura, tienen unas tradiciones orales muy ricas de las que tenemos mucho que aprender, porque además es la suya, es una historia, a pesar de la situación en que están ahora, de triunfo de la voluntad humana contra unas condiciones históricas y sociales y económicas muy adversas, ¿no? Son gente que está todavía allí y todavía se acuerdan de muchas cosas, todavía tienen una cultura que es la de sus antepasados, aunque se haya transformado, y por eso yo creo que es importante dar testimonio de que esto existe, y también es importante, digamos, trabajar con estas comunidades para... primero para demostrarles que nos las tomamos en serio y que sabemos que están allí, que no son invisibles, aunque ellos durante mucho tiempo han estado condicionados para la invisibilidad, ¿no? Para mantener un perfil bajo, porque si te identificabas como indígena en esa región, sobre todo como bosquimano, pues lo podías tener crudo, ¿no? Y bueno, por eso, o sea, esa historia merece ser contada, y al recopilar los cuentos y divulgarlos, pues la estamos contando.
El hombre que maldijo al viento es la última recopilación de cuentos de José Manuel de Prada Samper, que no sé en qué está trabajando ahora mismo, porque sigue siempre muy conectado a Sudáfrica. ¿Qué está investigando?
Estoy investigando, bueno, ahora estoy terminando, aparte de seguir con este proyecto, en otra zona que está pues unos 200 kilómetros más al sur y que es más rica en agua, pero que tiene historias muy parecidas. En estos momentos estoy terminando una edición de unos documentos históricos recopilados, sobre todo entre 1861 y 1863, que se refieren a esa región en torno a Kenjar, en el Alto Karoo, que tienen que ver con el exterminio de los antepasados de la gente que vive ahora y que ha contado estos cuentos. O sea, es, de hecho, el primer genocidio oficialmente documentado de la historia. Y estoy terminando esa edición de documentos que generó un hombre llamado Louis Anting.
Pues desde luego muy interesante. José Manuel de Prada Samper, gracias por habernos acompañado hoy en los micrófonos.
Muchas gracias, Javier.
Gran promoción en Mueble Juvenil. En Muebles Balsero, descuento del 10% en dormitorio juvenil. Realizamos proyectos en 3D. Muebles Balsero. Asesoramiento personalizado y servicio gratuito de medición en tu domicilio. Transporte y montaje gratis. Financiación sin gastos ni intereses. Muebles Balsero, Avenida de Burgos 102. Abrimos sábados tarde.
El consorcio presenta su nueva gira. Más de 4 décadas, desde Mocedades a El Consorcio. Eres la otra España. Vive sus mayores éxitos de toda una vida. El Consorcio, Valladolid, 13 de enero, Auditorio Miguel Delibes. Entradas en taquilla, auditorio y web.
Tienen una agenda muy apretada estos días, pero han conseguido sacar un ratito los Reyes Magos para acercarse a los cines Casa Blanca y compartir una mañana con familias vulnerables como las que atiende la ONG A Salvo. Su presidenta es María Jesús Fournier. María Jesús, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Javier. Muchísimas gracias.
¿Qué tal ese encuentro con sus majestades, con Melchor, Gaspar y Baltasar?
Bueno, pues un momento muy, muy entrañable, muy esperado ya, el colofón de las Navidades. Y las familias con niños, pues encantadas de que el rey Melchor ha aparecido a verles y a traerles pues un poquito de cariño, de compañía y, como no, un regalo para los más pequeños.
Porque, ¿con qué tipo de familias trabajáis en A Salvo, María Jesús?
Pues empezamos trabajando con perfiles de varones con patologías psiquiátricas, alcohólicos, sobre todo varones entre 35 y 40 años. En la actualidad ahora atendemos a muchas familias que huyen de estados totalitarios de Marruecos, de Honduras, de Venezuela, de muchísimos sitios, buscando un lugar mejor para vivir, y estas son el tipo de familias a las que atendemos, que no tienen papeles todavía, no pueden trabajar y tienen unas dificultades muy grandes. En el umbral de la pobreza están casi todas. Atendemos a unas 40 familias que son las que han venido hoy con sus pequeños.
¿Y qué tipo de ayuda les brindáis? Porque entiendo que su situación es muy complicada.
Les brindamos bastante ayuda para poder facilitarles un poquito la vida. Comida, les ayudamos cuando adquieren una vivienda, pues a amueblar esa vivienda, a ponerles pues la ropa de cama, les llevamos al dentista, al óptico para comprarles las gafas, ayudas escolares, es decir, un sinfín de cosas.
Y hoy habéis podido compartir ese ratito con ellas en los cines Casablanca para contagiarles también de ilusión. María Jesús, me quedo sin tiempo, pero queríamos saludarte en esta mañana muy especial que habéis vivido en los cines Casablanca, así que me alegro mucho de que todo
pues
haya
transcurrido. Pues nada, muchísimas gracias y que os traigan muchas cosas los reyes.
Lo mismo digo, María Jesús, un fuerte abrazo.
Igualmente, adiós.
Hasta luego.
Hotel Conde Ansúrez desea feliz año nuevo a todos sus clientes. Celebre el Día de Reyes con nuestro menú especial del día 6 de enero. Información y reservas en 983-015-500 y en www.hotelcondeansurez.com.
Y no se lo quería perder tampoco en este 4 de enero, previa a la noche más mágica del año, nuestra queridísima Ana Garrido. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues estamos ya en 2024, un año que empieza con muchas expectativas y también con muchas incertidumbres. Hace tiempo que quería hablar sobre la inteligencia artificial, aunque reconozco que estoy en un proceso de formación de opinión que me tiene bastante confundida. Por un lado, comprendo que es muy atractivo pedir un discurso, un texto, un trabajo con unas claves muy básicas y encontrarse hecho el trabajo de muchas horas e incluso días. Pero por otro, creo que nos estamos convirtiendo en seres absolutamente automatizados y bastante incapaces. Ya no sabemos buscar información y, dentro de nada, ni siquiera pensar. En los últimos meses, y con motivo de la popularidad que ha experimentado la inteligencia artificial gracias a herramientas como ChatGPT, numerosos expertos y líderes han alzado la voz para señalar que una tecnología tan potente como esta debería regularse para alinearla con la ética de los usuarios y de las empresas que la utilizan. Necesitamos más espíritu crítico en la formación, más filosofía en las aulas, porque el principal problema de la inteligencia artificial es la desinformación. Saber de dónde vienen esas fuentes de información, no creernos todo. Otro de los problemas que puede generar el uso indebido de la inteligencia artificial es la toma de decisiones trascendentales por parte de algoritmos y no de personas. Los propios bancos no saben por qué están negando un crédito o una hipoteca, por ejemplo. La ética la hacemos las personas. Las personas somos quienes programamos, somos quienes producimos esos datos que están sesgados. Los sistemas de inteligencia artificial ya tienen la capacidad de adoptar decisiones difíciles que hasta ahora se han basado en la intuición humana o en leyes y prácticas de los tribunales. Esas decisiones van desde cuestiones de vida o muerte, como la utilización de los robots asesinos autónomos en los ejércitos, hasta asuntos de importancia económica y social, como la forma de evitar los sesgos algorítmicos cuando la inteligencia artificial decide, por ejemplo, si se debe otorgar una beca a un estudiante o cuando se le concede la libertad condicional a un preso. Si un ser humano tomara esas decisiones, estaría siempre sujeto a una norma legal y tiene que acompañarla de una motivación jurídica, es decir, explicar la fundamentación de su decisión con arreglo a la ley. La inteligencia artificial tiene el poder de influir de manera significativa en la toma de decisiones y esta influencia puede tener implicaciones serias en términos de discriminación y justicia social. La regulación es necesaria para asegurar que la inteligencia artificial se utilice de manera ética, respetando la dignidad y los derechos fundamentales de todas las personas. Por otra parte, la seguridad es una preocupación primordial. A medida que la inteligencia artificial se vuelve más avanzada, también aumentan los riesgos asociados con su uso indebido. Últimamente, hasta se ha utilizado para imitar a reconocidos artistas. Desde ciberataques impulsados por inteligencia artificial hasta la posibilidad de armas autónomas, la regulación puede establecer normas y protocolos de seguridad para mitigar esos riesgos y proteger a la sociedad. Porque la inteligencia artificial a menudo requiere acceso a grandes cantidades de datos, incluidos datos personales sensibles, y sin regulación adecuada, la privacidad de las personas podría estar en peligro. No existen en este momento esas reglas en la inteligencia artificial, pero la historia muestra lo que puede suceder si los estados se retiran y dejan que las empresas privadas establezcan sus propias normas reguladoras. Permitir que eso ocurra en el caso de la inteligencia artificial no solo es imprudente, sino también muy peligroso. Ahora mismo, las naciones aún no han alcanzado posiciones definitivas sobre cómo debe regirse la inteligencia artificial. Así que tenemos una oportunidad única.
Atención, interrumpimos la emisión. Llega el mayor espectáculo con los números uno de la música disco. Saturday Night Disco. La magia de Studio 54 de Nueva York. Barry White, Gloria Gaynor, Bee Gees, Donna Summer y mucho más. Espectacular puesta en escena. 7 de enero en Auditorio Miguel Delibes. Entradas en web y taquilla auditorio.
Siempre que arranca un nuevo año es momento de hacer balance, en este caso del año que despedimos en 2023. Y en el caso de la denominación de origen Rueda, el 2023 ha sido un año de récord. 116 millones de contraetiquetas, 6 millones más que en 2022. Una barbaridad, lo que supone un crecimiento acumulado del 5% respecto al ejercicio anterior en la denominación de origen Rueda. Santiago Mora es el director general del Consejo Regulador. Santiago, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Javier.
Y lo primero de todo, enhorabuena por estos datos.
Muchas gracias. Sí, son datos, la verdad es que son espectaculares, ¿no? Vienen a reconocer ese trabajo que hay detrás, siempre lo decimos, ¿no? El trabajo que hay detrás de todas las bodegas, de todos los viticultores que se esfuerzan año a año en tener siempre el mejor producto, la mejor calidad para seguir convenciendo a los consumidores, y estos datos refrendan ese trabajo y lo ponen en valor.
Uh-huh. Más allá de ese esfuerzo por trabajar, ¿a qué achacáis este importante incremento? Porque estamos hablando de casi un 5.5% en cuestión de un año.
Sí, es un dato curioso, ¿no? Es decir, curioso, digamos, contra el mercado, entre comillas, ¿no? Es verdad que el año pasado, el 2023, ha sido un año complicado desde el punto de vista del consumo de vino. La inflación, por un lado, y los tipos de interés, por otro, han mermado la capacidad adquisitiva de las familias, y eso ha provocado, de alguna forma, que un producto como el vino, que no es un bien de primera necesidad, pues haya visto cómo se ha reducido el consumo, no solo en España, sino a nivel global, ¿no? A nivel global en un 6, un 8, incluso aquí en España un poquito más, ¿no? Eso, pues es verdad que al final ha significado, pues, pues que nuestra situación todavía o nuestros datos sean todavía más llamativos, ¿no? Pero también es verdad que se está produciendo en los últimos años, y este último año también, se sigue profundizando en un cambio de tendencia dentro del consumo de vino. Cada vez el consumo de vino blanco va ganando cuota, se va adaptando mejor a las tendencias de la gastronomía, el papel de la mujer también, que yo creo que es importante. Al final todo esto ha hecho que Rueda, que tiene una posición de liderazgo y una marca de garantía muy potente en el mercado español, ¿no? Más del 40%, el 42% del consumo de cuota de mercado, de consumo de todo el vino blanco en España, pues es de Rueda, ¿no? Son datos muy potentes. Pues esa transición hacia más consumo blanco, pues nosotros que somos los dealers hemos recibido muchos de esos nuevos consumidores y hemos sabido de alguna forma beneficiarnos de esa situación con ese producto que cada vez pues sigue gustando y cada vez más, que es lo importante.
Una demostración de ese saber adaptarse fue, y lo recuerdo aquí, la creación de esa nueva categoría en el año 2021 del gran vino de Rueda, que dicho sea de paso, los que he tenido la oportunidad de probar merecen la pena, desde luego mucho. ¿Qué balance hacéis después de ya casi 3 años de esa nueva categoría, de ese gran vino de Rueda? ¿Estáis consiguiendo los objetivos que os habéis marcado?
Pues la verdad es que es un trabajo, pues eso, muy reciente, como bien dices, desde el 2021, y estamos muy satisfechos, sobre todo, más que por los números, que también, ¿no? Porque se ha batido también récord, ya llegamos casi a las 200.000 botellas, 190.000, más de un 10% de crecimiento respecto al año anterior. Pero lo más importante es la capacidad de atracción, ¿no? Que ha generado, de curiosidad por parte de periodistas de todo el mundo, ¿no? Desde Estados Unidos, Reino Unido, que son los grandes mercados de consumo de vino, de los mejores vinos del mundo, por supuesto, hasta Alemania o Suiza y también, por supuesto, en España, ¿no? Hemos visto cómo sí que ha generado muchísima curiosidad, muchísimos reportajes, muchísimas llamadas, muchísimo interés, y luego las críticas recibidas han sido magníficas también, ¿no? Es decir, las puntuaciones que hemos tenido en las grandes revistas, tanto americanas como inglesas, que son las grandes, ¿no? A nivel mundial, han sido magníficas, ¿no? Nunca habíamos obtenido un reconocimiento tan grande a la calidad de los vinos, ¿no? De puntuaciones de 96, 94 puntos, ¿no? Y abanderado siempre con los grandes vinos en las grandes revistas, pues nos hace sentirnos que la decisión fue acertada, que la capacidad de Rueda para hacer grandes vinos comparables a los mejores de talla mundial, ¿no? En las principales regiones vínicas blancas del mundo, pues está ahí, y que ese potencial hay que seguir trabajando, ¿no? Y lo único que las bodegas cada vez se lo creen más, esa capacidad que tienen, y yo creo que lo están demostrando, ¿no? Y en ese sentido muy orgullosos también de que es un camino corto, pero muy prometedor.
Santiago, citabas ese interés que están suscitando en el caso concreto de los grandes vinos de Rueda más allá de nuestras fronteras, y precisamente uno de los objetivos que os venís marcando en la denominación es aumentar las exportaciones. Claro, yo no sé si le es fácil al vino español y en concreto al vino de Rueda desembarcar en terceros países.
Muy complicado. Es verdad que Rueda viene marcando récords año tras año también de exportación, en los últimos años también, ha sido así. Vamos a ver ahora las cifras del 23, que no las tenemos todavía, las tendremos en las próximas semanas, un mes más. Pero bueno, la situación del mercado mundial es un poco más complicada, ¿no? Es decir, el vino blanco, nosotros hemos llegado, somos muy nuevos, entre comillas, ¿no? La de Rueda es una de las más históricas de España, ¿no? Y parece que bueno, es un fenómeno más novedoso el del vino blanco joven que hemos lanzado hace relativamente poco. Pero es verdad que el consumo de vino blanco a nivel global, a nivel mundial, está marcado por las grandes variedades francesas, ¿no? El Sauvignon Blanc, la Chardonnay, y luego alguna italiana, alguna también alemana. Eso hace que cuando tú llegas al mercado, pues en un mercado además que va bajando en cuanto a consumo a nivel mundial, pues que tengas que competir con los que ya están establecidos, ¿no? Y los que están establecidos tienen una posición muy, muy dominante, ¿no? Por ejemplo, el mercado, los grandes mercados de consumo de vino en el mundo, Estados Unidos y Reino Unido. Si nos vamos a ir al Reino Unido, por ejemplo, la principal variedad, independientemente del color consumida, es blanca, y es el Sauvignon Blanc. La segunda también es blanca, y es la Chardonnay. La tercera también es blanca, y es la Pinot Grillo, ¿no? Es decir, estamos hablando de que los grandes consumidores de vinos blancos, que son los más desarrollados en cuanto al consumo de vino, la posición que tienen los vinos franceses y estas variedades ya que llevan muchísimo tiempo en el mercado, es una posición de liderazgo muy, muy importante. Y nosotros, vamos arañando nuestro mercado, haciendo cada vez más ruido, llegando cada vez con más fuerza, sobre todo porque tenemos un producto, yo creo que con una calidad-precio insustituible, ¿no? Y con una capacidad de competir a nivel global tremenda, ¿no? Y esos son los grandes factores, ¿no? La gran ventaja, la desventaja es el desconocimiento y la gran educación, el gran trabajo educacional que tenemos que hacer para que se vaya conociendo y reconociendo esta variedad estrella que es la verdejo del área húmeda.
Citabas, Santiago, que el pasado año había sido, pues bueno, un poco atípico, diferente, complicado, y por esos tipos de interés, la inflación, que siempre pues relega, ¿no?, el gasto en esto que viene a ser disfrutar, ¿no?, con un buen vino. Yo te quiero incluir también otra derivada más, y es que la campaña del pasado año fue también un poco atípica desde el punto de vista de lo meteorológico, ¿no?, con sequía, con altas temperaturas, luego con lluvias abundantes, pero tardías. No sé si el cambio climático también es algo que estáis teniendo que capear en la denominación de origen Rueda. ¿Cómo se está afectando?
El cambio climático está ahí, ya lo sabemos, ¿no? Yo creo que ya llevamos muchos años notándolo, ¿no? Sobre todo en una cuestión básica, que es el adelanto del estado fenológico de la planta. Es decir, la rotación, desde la rotación hasta la vendimia, se han adelantado en unos 7-10 días a lo que era habitual, y eso condiciona un poco todo el trabajo. Es verdad que en el mundo del vino, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la viña es el cultivo leñoso resistente por naturaleza, el más resistente, el que se desarrolla en las condiciones más precarias, más duras y con menos recursos, ¿no? Por un lado, es verdad que la viña tiene un potencial de defensa importante, y por otro lado, yo creo que, y aquí es un poco a donde va el mundo del vino en los últimos años para combatir este cambio climático, pues se van buscando zonas más altas, de mayor altitud. En ese sentido, Rueda tiene una gran ventaja, ¿no? Porque es verdad que estamos en plena meseta, 750 hasta 930, 940 metros de altitud, que garantizan sobre todo esa capacidad de combatir esos adelantos, de esos climas extremos, esas sequías extremas que vivimos este año, ¿no? Pero el año anterior sí que lo sufrimos más. Y luego, por otro lado, tenemos lo que siempre ponemos encima de la mesa, ¿no? Hay una tendencia mundial en el mundo del vino que es a recuperar las variedades autóctonas, ¿no? Sí. Es decir, las que llevan toda la vida en la zona. Pues, nosotros tenemos un privilegio, ¿no? Tenemos una uva, el Averdejo, que lleva más de 10 siglos en la zona y que ha sido capaz de sobrevivir y adaptarse a las circunstancias probablemente climáticas mucho más extremas, ¿no? Cuando hablamos con los expertos, ¿no?, en meteorología y nos hablan históricamente, ¿no?, en el siglo XV, el siglo XVI, pues las temperaturas eran bastante más altas, ¿no? A lo mejor en el XVIII, XIX todavía eran muchísimo más bajas. Bueno, y al final, vuelvo a insistir, ¿no? Yo creo que las uvas, la uva, nuestra uva, la Verdejo, ha sabido adaptarse, ha sabido combatir siempre con éxito a estos cambios climáticos. Y bueno, pues efectivamente hay que añadir, pues a lo mejor las prácticas de trabajo, el tema del riego por goteo, cada vez más necesario para poder controlar el agua que necesita la viña en los diferentes estados de desarrollo de la misma, ¿no? Bueno, hay diferentes herramientas que poco a poco se van desarrollando y que bueno, pues entre todas pues hay que ir buscando pues mantener esa calidad, porque al final no nos podemos permitir el lujo de perder el contacto con el mercado y con el consumidor, que es el que manda y el que va marcando cada vez de forma más exigente las pautas y el desarrollo del sector.
Santiago Mora es el director general del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rueda. Gracias por habernos acompañado en Mediodía Cope. Gracias también por vuestra buena labor con nuestros caldos y enhorabuena por esas buenas cifras de 2023.
Muchísimas gracias, Javier. Y oye, feliz 2024 para ti, para todo el equipo y para todos los oyentes.
Igualmente para toda la denominación. Gracias.
Mercado Municipal El Campillo, el de siempre, donde siempre, en calle Panaderos y con aparcamiento propio. Y durante todo el año, te hacemos 50 céntimos de descuento en nuestro aparcamiento. Presenta tu ticket de compra en la cabina, válido durante el mismo día en nuestro horario comercial. Mercados El Campillo, el de siempre, donde siempre.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Más historias de Valladolid con Javier Burrieza.
A las puertas del Día de Reyes, Valladolid también tiene mucho que contar. Javier Burrieza, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. A ver, feliz año.
Antes de nada, feliz año. Lo más importante, pero dime una cosa, ¿tú de quién eres más? ¿De Melchor, de Gaspar o de Baltasar o de los tres?
No, yo soy de Melchor.
Yo también. Te pregunto esto porque tengo entendido que hoy quieres trasladarnos hasta la iglesia de Santiago, en esta víspera ya casi de la noche más mágica del año. ¿Por qué a esa iglesia?
Bueno, acostumbramos a hacer aquí, algunas veces os lo he propuesto, acostumbramos a hacer como la ruta de los belenes, pero no nos damos cuenta que tenemos un patrimonio navideño, de iconografía navideña muy destacada. Y bueno, pues aquí habría, sí, recordando, sin ser sistemáticos, habría dos capillas dedicadas a la adoración de los reyes en dos iglesias de Valladolid, por lo menos. Una en la iglesia del Santísimo Salvador, hay una capilla apenas pasa con atención por parte de los visitantes y los fieles, al lado justo de la de San Pedro Regalado, y otra, que es una auténtica joya, en la iglesia de Santiago, que es la capilla de la Adoración de los Reyes, que data de 1537, nada más y nada menos, que ahí entramos ya en el Valladolid de los hombres de negocios y comerciantes, porque va a ser un banquero, Diego de la Haya, que claro, no formaba parte por nacimiento de los privilegiados, pero sí de los que van a ganarse una prosperidad, el que buscando la salvación de su alma y la y un poco la relevancia de la posición social y económica conseguida, junto a esa iglesia donde había destacado un hombre de negocios como era Luis de la Serna, Diego de la Haya contrataba con Alonso Berruguete la realización de un retablo para una capilla al lado de la epístola dedicada a la adoración de los magos. Como siempre, singular ha sido la historia de las atribuciones hasta que Juan Agapito y Revilla, que fue un gran historiador del arte, desarrollada sus hipótesis junto con las de su maestro anterior, José Martín Monzó, pues puso en la mesa el contrato firmado por ambas partes, en el que se fijaba el interés que se quería representar. Por eso era muy importante. ¿Qué es lo que se quería representar? El coste, un coste fijado en 600 ducados, y la presencia del mencionado patrono junto con su esposa, Catalina Barquete, abuelos del yerno del escultor. Y estos iban a ser representados en el banco del retablo, en la parte inferior, junto con los santos Juanes. Claro, ahí ya tenemos viajeros que lo han visto, ¿no? Anterior a nosotros. Isidoro Bosarte, antes de la Guerra de la Independencia, a principios del siglo XIX, dice que en la iglesia parroquial de Santiago, hacia los pies, al lado de la epístola, hay una capilla en que ya no se dice misa y ponen en ella muebles de la iglesia. En otro tiempo se conoce que hubo en un altar mucho culto. En esta capilla hay un bellísimo retablo con el gusto de Gaspar de Tordesillas. Isidoro Bosarte no se lo atribuye a Berruguete. Él es un observador también con mucho conocimiento porque es académico. Que se está cayendo a pedazos, dice, a principios del siglo XIX. Al centro del retablo se figura un portal grotesco cuyo techo es una gran concha muy plana. Y en él puso Juni, de repente habla de Juni, tres grupos en figuras de tamaño natural que representan la adoración de los reyes al niño Dios. Por estos gorros en las cabezas de los que componían esa comitiva de sabios, hago juicio que se habrán movido algunos a decir que se conoce haber estudiado Juni las obras de Miguel Ángel Buonarroti, al cual también solía ponerlos en las figuras, en las cabezas de sus figuras. Bueno, naturalmente este es un pionero, este es un académico, pero realmente el autor de todo esto va a ser Alonso Berruguete. Es verdad, Alonso Berruguete va a tener mucho en consideración la maniera italiana, disponiéndose el rostro de doña Catalina, de la fundadora, casi presentado a espaldas del espectador. Eso es algo que también llama la atención. Pero lo más interesante es la parte central, ¿no? La adoración de los reyes. Ahí es un triple grupo. Está en la parte, como te digo, en la parte media del retablo, y allí encontramos todo el esfuerzo creativo del maestro. Manuel Arias Martínez recalca los paralelismos con los que cuenta esta obra, en su sentido inacabado, pues con Leonardo da Vinci, con ese Leonardo da Vinci, como ya apuntó José María de Azcárate, que fue catedrático aquí en la universidad. El grupo central es el de la Sagrada Familia, con un mayor protagonismo de la Virgen María y del Niño Jesús. El Niño Jesús se resbala del propio regazo de su madre, y una ubicación todavía prehumanista y preteresiana de San José. Esto del prehumanismo y del preteresianismo de San José es que Teresa de Jesús va a poner mucho interés en que San José sea destacado en el momento de la Navidad, en los misterios de la Navidad, y así como otros humanistas. Y por lo tanto, todavía aquí nos encontramos un San José muy secundario y un San José anciano. El escultor, como adelantaba Bosarte, incorpora formas de hacer de los artistas italianos del Renacimiento, recuperados del mundo antiguo. Las diferencias con Leonardo se encuentran bien definidas por ese movimiento atropellado, la tensión expresionista. Las influencias ahora en los Reyes son destacadas desde el grupo helenístico de Laoconte y sus hijos, que bueno, pues va a ser una obra que está en los Museos Vaticanos esencial en todo esto. Y bueno, pues no solamente todo está dedicado a la adoración de los Reyes, pero es el grupo central. También hay otras escenas de la Virgen con el Niño, el Calvario que corona todo este retablo. Y participaron otros escultores en todo esto. Pues Arias Martínez considera muy probable los trabajos de Francisco Giralte. Francisco Giralte, para nuestros oyentes, es el autor muy probablemente del Paso de la Borriquilla.
Anda.
Y se había formado en el taller de Berruguete con anterioridad en 1534, cuando se hallaba en Palencia. 3 años después, contratado ya este retablo para la iglesia de Santiago, Giralte es morador de la villa de Valladolid. Y todavía en 1539 formó parte del grupo de oficiales muy seleccionados que trabajaron junto con el maestro Berruguete en la realización de la magnífica sillería coral de la Catedral de Toledo. Por tanto, lo que tallaron en Santiago de Valladolid, ya terminando, en estos dos relieves superiores podía estar vinculado con lo que Giralte pudo hacer en la capilla del obispo de Madrid, que también es otro lugar donde se puede relacionar. Bueno, no siempre ha sido una capilla lo suficientemente valorada. Indicaba Matías Sangrador en el siglo XIX que en este espacio que encierra esta preciosa obra de escultura ha estado por mucho tiempo en el mayor abandono y depósito de utensilios de la iglesia, pero hoy sí, hoy gracias a Dios ya, además de haber sido recuperada, de haber sido restaurada, hoy podemos contemplar en su esplendor este magnífico retablo que un banquero, Diego de la Haya, encargó a Alonso Berruguete y que se lo pagó adecuadamente, que era el lugar para destacar su relevancia social y para alcanzar la salvación de su alma y la de todos sus parientes, y a nosotros pues nos dejó este magnífico regalo de Reyes.
Pues desde luego un motivo más para visitar esa iglesia de Santiago, coincidiendo con la noche y el día 6 más mágicos del año. Javier Burrieza, como siempre, muchísimas gracias por acercarnos tantas curiosidades de la historia vallisoletana. Fuerte abrazo.
Pues sed buenos y acostaros prontito.
Sí, y limpiamos los zapatos, que no falle.
Venga, un abrazo fuerte.
Un fuerte abrazo, Javier. Hasta la semana que viene.
Miedo de no estar a la altura, pero con tanto miedo no se puede caminar. Siento haber esperado tanto, nunca quise cagarla y la cagué por esperar. He pensado tanto y sigo siendo igual. He cambiado el prisma y quiero.
Aumentar las plazas de formación es una de las respuestas que creen hay que dar a la falta de profesionales y sobre todo a ese problema de relevo generacional que puede haber en los próximos 10 años también entre los enfermeros. José María Jiménez es el decano de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Valladolid. José María, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier.
¿Cuánto tarda en formarse a un enfermero para que pueda incorporarse al sistema sanitario? Porque se convirtió en grado, son 4 años, pero no sé si una vez acabados esos 4 años ya está preparado para incorporarse o todavía queda un poco más.
Sí, nosotros, es la disciplina, la profesión sanitaria universitaria que podemos incorporarnos al Sistema Nacional de Salud en España sin cursar una especialidad. Entonces, a los 4 años podemos devolver al sistema sanitario enfermeras generalistas que pueden desempeñar pues sus competencias y funciones perfectamente en nuestro sistema sanitario. Además, también en España tenemos la convocatoria anual de enfermeros internos residentes, los famosos EIR, que también coinciden con los MIR, FIR, VIR, que parece que siempre conocemos el del MIR, pero es la misma convocatoria para las diferentes plazas. Y actualmente tenemos 6 especialidades que son las que se cursan con 2 años de duración cada una de ellas. Entonces, para esas 6 especialidades sí que sería preciso cursar con la especialidad de 2 años, superarla y poder incorporarse a puestos de trabajo específicos de especialista.
Y José María, ¿de qué tan buena salud gozan los estudios de enfermería? No sé si hay más estudiantes, más o menos similar a épocas anteriores, menos.
Bueno, yo creo que la demanda que estamos observando, especialmente desde la entrada posteriormente al COVID y demás, siempre han sido unas carreras, unas titulaciones muy demandadas, ¿no? Las de la vía biosanitaria, casi todas son las que más nota de corte tienen en todas las universidades públicas en España. También tienen una alta demanda en las universidades privadas. Y bueno, pues gozamos de una gran salud en el entorno universitario, especialmente en la Universidad de Valladolid, porque tenemos muy buena acogida, tenemos muy buena reputación, también los datos y los indicadores de los resultados que tenemos con nuestros estudiantes nos avalan a nivel nacional y también somos un factor clave en la exportación también de profesionales sanitarios y especialmente en enfermería.
Esa es una palabra clave, ¿no? La de la exportación. Yo no sé si son más los estudiantes que cursan aquí en Valladolid los estudios y se quedan a trabajar o son mayoría los que cursan aquí sus estudios y luego salen de Castilla y León o vuelven a sus casas.
Sí, eso es una difícil respuesta porque en realidad con una EVA única en España tenemos 17 comunidades con diferentes modalidades de forma de acceso a la universidad. No tener una EVA única en el territorio nacional hace que tengamos muchos estudiantes de otras comunidades autónomas que finalmente, tarde o temprano, a lo mejor pueden recaer otra vez en su ciudad de origen o en su comunidad autónoma de origen y no precisamente en los años posteriores a terminar la carrera, que generalmente es gente joven, que a lo mejor está queriendo también madurar profesionalmente y no quiere volver a su lugar de origen y quiere probar hasta que sacan un concurso oposición, la prueban y están moviéndose pues por todo el territorio nacional, aunque se hayan formado con nosotros aquí en Valladolid o en Segovia. Entonces, independientemente de eso, tenemos un gran número de estudiantes de aquí, en concreto en la Facultad de Valladolid, también en la sede de Segovia, que hemos arrancado este año con 60 plazas. También tenemos un gran número de segovianos y segovianas cursando los estudios de enfermería y esperemos que ese es el gran deseo también yo como defensor de la institución pública, que podamos devolver a nuestra Junta de Castilla y León pues a esos profesionales que estamos formando durante 4 años en el entorno universitario y poder hacer así un poquito pues más efectivo lo que es la demanda de tanto de la sociedad como de nuestra población a la que tenemos que dar respuesta, ¿no? A nuestros ciudadanos con unos profesionales que creemos y estamos convencidos y los datos nos avalan que son unos profesionales de alta calidad.
Citabas esa apertura de la facultad en Segovia, pero no sé si en Valladolid, en la facultad de la que tú eres decano, se han ido aumentando las plazas o se han mantenido en el tiempo.
Nosotros el número de estudiantes que podemos ofertar cada año siempre es un número fijo a 130 en Valladolid y 60 en Segovia, que también depende de nosotros, de nuestra facultad. es un número fijo. Los números fijos pasan en todas las facultades y escuelas de enfermería en toda España, porque tenemos un número determinado por la memoria de verificación del título. Por lo tanto, tenemos que ceñirnos a ese número de estudiantes que tenemos aprobado en esa memoria de verificación, en nuestro plan de estudios, que está vigente durante 6 años. Si a los 6 años o previo se cambia el plan de estudios, o se modifica o se valora el tener alguna serie de modificaciones, como puede ser el número de estudiantes de matriculación, pues sería fácil modificarlo.
Una última cuestión, ya que tú tienes experiencia porque compatibilizas tu trabajo en la facultad con el del centro de salud, ¿estáis muy sobrecargados estos días?
Pues en el centro de salud la verdad es que se está viendo bastante trabajo, ¿no? Y sobre todo en los puntos de atención continuada, en las urgencias, hay pues muchísimo proceso respiratorio, cuadro respiratorio también en la población pediátrica, en la que, bueno, pues hago también un llamamiento y acompañando también al director del centro de la gripe, al profesor Eiros, que por favor, pues que la gente tenga en cuenta la vacunación activa también en población infantil, que está incluida en el calendario, y que hacemos tanta campaña activa a los padres de esos niños que nos vienen a las consultas, y que retomen esa acción de poder vacunar a sus hijos, porque estamos viendo que la incidencia de gripe ha aumentado.
Pues con ese mensaje nos quedamos, José María Jiménez, gracias por habernos acompañado.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
El consorcio presenta su nueva gira. Más de 4 décadas, desde Mocedades a El Consorcio. Eres la otra España. Vive sus mayores éxitos de toda una vida. El Consorcio, Valladolid, 13 de enero, Auditorio Miguel Delibes. Entradas en taquilla, auditorio y web.
Es que tiene razón, y cuando tiene razón hay que dártela. Cualquier día es bueno para ir a Villa del Prado Café Bar. Es perfecto para disfrutar de buenos mariscos. ¡Qué sabor tienen! ¡Qué producto, qué variedad y qué menús! Todo esto con una mao muy bien tirada y los pescados y mariscos de Pescadería La Alondra es el plan perfecto. Villa del Prado Café Bar, en Monasterio Santo Domingo de Silos 1.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
¡Rápido, rápido! ¡Abre la ventanilla!
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil, igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Atención, interrumpimos la emisión. Llega el mayor espectáculo con los números uno de la música disco. Saturday Night Disco. La magia de Studio 54 de Nueva York. Barry White, Gloria Gaynor, Bee Gees, Donna Summer y mucho más. Espectacular puesta en escena. 7 de enero en Auditorio Miguel Delibes. Entradas en web y taquilla auditorio.
Estas Navidades, un buen regalo es un buen calzado. Calzados Armonía en Regalado 2 tiene el calzado que buscas. Sebago, Popa, Castellanos, Panama Jack, UGG. Las mejores marcas del mercado para ella y para él. Y esta Navidad, ofertas hasta el 40%. Calzados Armonía en Regalado 2.
Una boca sana te ayudará a mantener tu cuerpo y mente sanos. En el Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón te ofrecemos los tratamientos odontológicos más avanzados en salud bucal y estética dental. Además de contar con la tranquilidad de estar en un hospital, en calle Fidel Recio 1, odontologiahospitalaria.es. Registro sanitario 47C25-10261.
No te puedes perder en Valladolid
Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
12 de enero en el Teatro Zorrilla.
Vivir así es morir de amor. El espectáculo más grande jamás visto sobre Camilo VI. En una producción sin precedentes. Con artistas internacionales, una gran puesta en escena y una gran banda. 14 de enero, Auditorio Miguel Delibes. Entradas en taquilla, auditorio y web.
Sergio Dalma elige Valladolid para abrir su gira de conciertos en 2024. Así que sonríe porque estás en la foto. Vuelve Sergio Dalma, 3 de febrero a las 9 de la noche en el Auditorio Miguel Delibes. Entradas a la venta en la web emotionalevents.es.
Se acercan las 2. Estás escuchando Mediodía COPE en Valladolid.